Bien, ahí estamos con 32 minutos que pasaron ya de las 10 de la mañana y como les decía, hoy vamos a estar conversando, vamos a tener una hermosa entrevista para pensar, repensar y repensarnos a través de la historia y que nos proyecte también hacia el futuro. Mirar para atrás nos sirve para pensarnos en el hoy y mirar hacia adelante. Y para ello vamos a conversar con el padre Fabricio Forcat, sacerdote argentino, que les voy a comentar así con quién vamos a estar. Ordenado para la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, nació en Pergamino en 1972, también doctor de teología y profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Escribió mucho, reflexionó más todavía sobre temas de fe, como el legado del obispo mártir Ponce de León. Como te decía, nació en 15 de diciembre del año 72. Es profe de Ciencias de la Religión y doctor en Teología por la Universidad Católica Argentina y se desempeña como profesor en la Facultad de Teología de la UCA. Hizo numerosas publicaciones y de alguna de ellas vamos a estar conversando con él hoy. Buen día, padre Fabricio. Betty y Juan lo saludan.
Encantado. Buenos días, Betty, Juan y toda la audiencia.
Buenos días, padre. Qué gusto poder charlar a la distancia de este trabajo tan inmenso que vienen realizando.
Sí, la verdad que sí. Bueno, también es un gusto para mí y para nosotros poder ofrecer la presentación de la obra allí en la provincia de Misiones. Será un gusto, si Dios quiere, la semana que viene ya.
Exactamente.
Sí, dentro de poco estarán, si la memoria no me falla, creo que es el 10 de noviembre. Exacto. Padre, cuando usted habla de la obra, estamos hablando de más de un libro, de hecho es una trilogía bajo el título La verdad los hará libres. Y nos gustaría profundizar acerca de esta trilogía.
Sí, como no, bueno, es un pedido que le hizo la Conferencia Episcopal Argentina a la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, ¿sí? Después de un tiempo de conversaciones, de diálogo, bueno, el decano de la facultad, el padre Carlos Galli en ese momento, y el consejo académico, bueno, resolvieron asumir la tarea. Se trata de una obra de revisión, de estudio histórico, crítico, sobre la actuación de la Iglesia durante, bueno, esa noche oscura que vivimos como pueblo argentino, que fue la última dictadura militar. Bueno, en especial lo que se pidió fue, bueno, un análisis crítico, una investigación lo más completa posible, con todas las fuentes históricas disponibles y con todos los archivos que para eso tiene la Iglesia, la Conferencia Episcopal Argentina, la Nunciatura Apostólica, la Santa Sede incluso, de una investigación de cómo fue el proceder, sobre todo del episcopado argentino durante ese periodo, ¿no? Particularmente un periodo tan atroz en el que se cometieron tantos crímenes y se llevó adelante un terrorismo de Estado en Argentina, ¿no?
Padre, ¿qué fue lo más difícil, lo más duro en el proceso de la investigación? Porque también hablamos de cómo mirarse para adentro, ¿no?
Sí, sin duda, en ese sentido contribuyó mucho que la obra se fue llevada adelante por un equipo muy grande de investigadores, ¿no? Nosotros vamos a ir dos la semana que viene, pero bueno, en total, en los tres tomos de trabajo, más de 2.000 páginas, trabajamos 42 investigadores, ¿no? En el tercer tomo, más de interpretación de los dos primeros, de distintas disciplinas, no solo teólogos o historiadores, sino también invitados de otras disciplinas, ¿no? De esa manera, bueno, el camino hacia la publicación fue un camino prolongado, conversado, mutuamente corregido de alguna manera, evaluado por pares, en un proceso largo que nos llevó 5 años más o menos en total, y que bueno, que tiene como resultado esto que se ofrece a la comunidad académica y en general al pueblo argentino, a los fieles cristianos y a todos los interesados en la época, ¿no? Como un proceso de investigación que culmina en esto, que también está abierto, por supuesto, a su recepción y a su crítica por parte de los lectores. La idea es presentar la obra para estimular su lectura, ¿no?
Padre, sobre todo pienso que a lo largo de estos años, ya después de democracia, Algunos decían, bueno, pero la iglesia actúa así, la iglesia actúa así. ¿Y cuál era la voz de la iglesia? Y esta, estimo, y usted me corrija, es la primera vez que la iglesia dice, esto es lo que se hizo, o de esta manera se entendió, o de esta forma se actuó a lo largo de esta historia.
Y en realidad a nivel del episcopado hubo declaraciones anteriores a lo largo de del proceso de revisión que la misma sociedad argentina hizo de lo sufrido, de lo experimentado, de lo vivido como país en esa noche oscura que envuelve todo el proceso de violencia política, de violencia revolucionaria anterior y sobre todo el periodo más terrible, que fue el periodo del terrorismo de Estado. En la obra, la periodización ha sido muy importante. El trabajo empieza, el primer tomo, a reflexionar y a buscar las raíces históricas de toda esa situación vivida, de toda esa experiencia trágica para los argentinos, en 1966, 10 años antes de la irrupción de la última dictadura militar, ¿no? 1966 es una fecha emblemática porque termina el Concilio Vaticano II, empieza su recepción en Argentina y en toda América Latina, y también de una manera ya más local, también el gobierno democrático es asaltado por una dictadura anterior, la dictadura de Juan Carlos Onganía, la Revolución Argentina. Y en ese periodo, en esos 10 años anteriores, se van dando situaciones entre los distintos actores políticos, eclesiales, que preparan de alguna manera la comprensión de todo el periodo. Por eso la reflexión del primer tomo empieza 10 años antes y el segundo tomo ya se concentra particularmente en la actuación de la Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede durante el periodo del terrorismo de Estado, en 1976-1983. Y como le decía, el tercer tomo, con varios invitados, es una búsqueda de, las primeras interpretaciones abiertas de lo acontecido, ¿no? De lo narrado, sobre todo en el segundo tomo, que es el que tiene la documentación más inédita y a donde se pudo acceder a los archivos, incluso, por voluntad expresa de Papa Francisco, incluso de la Nunciatura Apostólica y de la Santa Sede, cuando todavía no estaba todo el periodo acostumbrado de espera para la consulta de los archivos.
Claro, pues tengo entendido que son como 70 años como para poder recién empezar a consultar.
Exacto, y esto se hizo, como ustedes ven, unos cuantos años antes de que se cumpla ese plazo, ¿no? En ese sentido, la obra hace un gran aporte y quiere estimular otros trabajos. No es la última palabra de nada, nunca se hace un esfuerzo académico, profundo, de historia crítica, que aspira a ser una historia crítica, se está diciendo lo último. Siempre se ofrece a la comunidad académica para seguir pensando estas cuestiones, que son necesarias. Los pueblos que no reparan en sus errores, en sus miserias del pasado, están condenados a repetirlos, ¿cierto? Y ahí hay un conjunto de sabidurías, de enseñanzas, de aprendizajes que hacer memoria nos ofrece. Nunca se avanza sin memoria, dice el Papa. El Papa Francisco en su documento Fratelli Tutti, ¿no? La memoria tiene que ser luminosa, tiene que ser luz para afrontar los desafíos que cada época nos presenta.
Padre, después de trabajar tantos años, 42 personas, cada una con sus ciencias, sus investigaciones, llegar a un título como este, La verdad los hará libres, ¿por qué eligieron ese título? ¿Qué significa en esta obra?
Bien, es interesante la pregunta. También el título se llegó en un proceso de conversación y de acuerdo con la editorial. Ustedes saben que es la editorial Planeta, en la que finalmente se publicó la obra. Y sí, en gran medida, esa es una frase bíblica de Jesús, como ustedes saben, y que de alguna manera atraviesa el espíritu de lo que se buscó en el trabajo, ¿no? Originalmente no era parte del título, y la misma editorial nos sugirió que tenía que ser un título que de alguna manera acompañara a los tres tomos, que después cada uno de ellos tiene su título específico. sin duda es la expresión de ofrecer una memoria crítica, una memoria histórica, como decía, que ayude a liberar el pasado de las ataduras, de los sesgos, de las incomprensiones, de los negacionismos, de las tendencias muchas veces justificantes o corporativas que se puedan tener, ¿no? La Iglesia en ese sentido ha hecho con esta obra, bueno, la Facultad de Teología ha pedido del Episcopado un esfuerzo crítico que nos parece saludable incluso para la misma marcha de la institución y para su servicio al bien común del pueblo y en ese sentido también para su servicio a la evangelización, que es su tarea propia, ¿no? Ofrecer la verdad con sus propias sombras, con sus propios puntos ciegos y bueno, y señalar el aprendizaje que nos deja la historia. Historia es maestra también de humanidad, ¿no?
Padre, sí, no vamos a hacer alerta de spoiler de toda la obra, pero si le tengo que pedir alguna situación, un hecho concreto o alguna persona en particular que a usted en el proceso de esta investigación le haya llamado la atención en el descubrir, en el indagar de todas estas documentaciones que estén ya sea en la conferencia o en Vaticano o en la Nunciatura, que usted haya dicho, wow, esta historia es increíble y merece ser reflejada, ¿cuál sería?
Bueno, en el caso, como la pregunta está dirigida particularmente a mí, que me tocó investigar, en el primer tomo, sobre todo la actuación sacerdotal durante el periodo, ya les digo, en el primer tomo que abarcamos la actuación sacerdotal desde 1966, nosotros trabajamos con el padre Hernán Giudice, otro profesor aquí de la facultad, en tres capítulos que significan la actuación del clero de la época, ¿no? El capítulo 7, el 8 y el 9 del tomo 1. Y bueno, nos habían pedido un capítulo, no pudimos hacer menos que tres, porque el clero de la época es variado, es diverso, según las distintas regiones del país, y según las distintas posiciones en el proceso de recepción del Concilio Vaticano II. Un clero inquieto, movilizado. Tuvimos acceso allí a trabajos antecedentes y a muchas entrevistas y testimonios de los protagonistas. Algunos de esos testimonios me impactaron mucho, me impactaron muchísimo. Y bueno, pudimos consignarlos también en la obra, en el tomo 1, ¿no? Testimonios del clero de la época. Llamamos ese subtítulo Pasiones. Bueno, de alguna manera, aquello que movilizaba la conciencia de la época, la conciencia de un cambio, de una nueva primavera en la Iglesia con el Vaticano II, la experiencia también de un cambio en América Latina, una América Latina que quería tomar de alguna manera una posición propia en el proceso que vivía la geopolítica mundial con la Guerra Fría y un montón de, alteraciones, un clima de época muy complejo que es difícil de simplificar y de sintetizar. Bueno, pero la narración de los protagonistas nos pone muchas veces ante esa vida que empujaba y también, porque los protagonistas son diversos, nos pone también ante quienes jugaron un rol más oscuro de mucho temor, de aliento también a los procesos contrarrevolucionarios y en ese sentido también fueron partícipes de esos momentos más sombríos que tuvo que vivir también la patria durante la represión y el terrorismo de Estado. La actuación del clero tan dinámico, tan diversa, fue en mi caso lo que más me impactó, ¿no? Muchos testimonios de sacerdotes, incluso algunos de la zona, de allí, de la zona del NEA, vamos a tratar de recoger algunos de esos testimonios para la presentación.
Bueno, para nosotros fue muy relevante todo lo que significó la persona y el espíritu de Monseñor Jorge Kemmerer en esas épocas, quien también participó del Concilio Vaticano II.
Sí, ciertamente aparece varias veces mencionado en la obra, que también tiene un índice de nombres y que bueno nos permite acceder de manera particular al interés que cada región tenga. Vale aclarar que la obra tuvo acceso a los archivos locales, ¿no es cierto?, de las diócesis, sino que trabajó sobre todo como les decía, con los archivos de la Santa Sede, de la Nunciatura Apostólica y de la Conferencia Episcopal. El mayor volumen es todo lo que hay de los obispos en sus trabajos conjuntos, en sus asambleas, plenarias, ejecutivas o generales, ¿no es cierto?, o permanentes, y bueno, en ese tipo de actas hay mucha información, y están incluso consignadas las intervenciones de los distintos obispos, y eso está todo en el tomo 2 de la obra, en el segundo tomo.
Padre Forcade, Betty le habla, ¿cómo está? Bueno, es un sacerdote joven, relativamente hablando, de esta época que hacen esta investigación. ¿Cómo se ve usted hoy en este rol de sacerdote? Si tuviese, no sé, alguna pizca de tener que atravesar una situación como esta, ¿cómo se lo planteó?
Bueno, es difícil de saber. Bueno, hay, uno se deja impactar por el testimonio vivo de estos protagonistas, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ha sido muy desafiante, muy, muy provocador con mi compañero, el padre Hernán, que trabajamos en esos capítulos muchas veces, que conversábamos, debatimos, tratamos de comprender, de entrar en el sentido común de la época, ¿no? Uh-huh. Ciertamente no es el nuestro.
Claro.
Ciertamente vivimos en otra época. Bueno, yo nací en el 72, de alguna manera era un niño cuando uh-huh. fueron todos estos acontecimientos. Y sin embargo, bueno, toda la historia nuestra, nuestras biografías, nuestra historia argentina, nuestra recepción eclesial del Vaticano II está marcada por la época.
Sí.
En nuestro caso, como ustedes nombraban al obispo Kemmerer, uh-huh. mi diócesis, yo soy de la diócesis de San Nicolás, estamos muy, muy marcados por el proceso de recepción del concilio que hizo el obispo Carlos Horacio Ponce de León, uh-huh. cuya muerte declarada como accidente ha sido invalidada por la justicia, y ya hay un proceso abierto de juicio de los responsables de lo que ya se presume como un asesinato, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese caso también estamos ante un testigo del concilio y un obispo muy comprometido con los derechos humanos y con el sufrimiento de las víctimas del terrorismo de Estado. Así que bueno, estamos también de alguna manera impactados por otros, por quienes fueron testigos de una actitud profética, de una actitud, bueno, marcada por un compromiso con las víctimas, ¿no?
Uh-huh. Gracias, padre.
Padre, a ver, ¿qué esperan o si esperan algo respecto de esta obra? ¿Qué produzca qué en el lector, en la gente, en nuestras nuevas generaciones, estos pibes, ya sea o laicos, o casados, o futuros o seminaristas, futuros sacerdotes? ¿Qué esperan generar en ellos que por primera vez se van a acercar, como decimos, por una cuestión generacional, muchos no han vivido esta etapa y la van a hacer a través de la lectura de esta trilogía?
Bueno, eso, en primer lugar eso, que haya una recepción, que haya un interés. La teología, después del Vaticano II, no puede hacerse sin mentalidad histórica, sin conciencia histórica. Nuestra formación teológica está provocada por el Evangelio y por la experiencia humana. Con la experiencia humana también es tener un oído en el Evangelio y otro en el pueblo real, histórico, que ha vivido todos estos procesos. De alguna manera estos procesos dolorosos, este camino es nuestra historia, es la vida de nuestro pueblo, es la vida de nuestra sociedad argentina con todas sus polaridades, con dificultades e incluso sesgos, ideologías que nos siguen acompañando, que están marcadas y atravesadas por el proceso histórico que vivimos. Bueno, un trabajo serio que ha intentado ser complementado con tantos autores que por otro lado tenemos pareceres y puntos de vista diferenciados, ¿no? No es una obra ciertamente homogénea, es una obra en la que participando tantos hay muchos elementos para el análisis. Bueno, esperamos eso, que su recepción ayude a pensar, ayude a comprendernos, ayude a pensar el presente, no solo el pasado, ¿no? Ayude a alumbrar los procesos vivos que vivimos como iglesia. Los obispos pidieron la obra y después la prolongaron escribió el prólogo, bueno, valorando el esfuerzo de hacer memoria y hacer un pedido expreso de perdón a la sociedad argentina y a las víctimas de la violencia por una actuación deficiente, que no estuvo a la altura de las circunstancias, dicen ellos, ¿no? En ese sentido, una memoria penitencial, una memoria que se hace cargo de los errores del pasado, es muy saludable para todos, me parece. En nuestro mismo proceso vivo personal lo vamos haciendo. Estamos haciendo también a nivel comunitario y eso es saludable, ¿eh? Desde todos los sectores, desde las distintas posiciones, hacerse cargo de aquello que estuvo que no estuvo a la altura de las circunstancias, como dicen los mismos obispos.
Padre, qué interesante respecto de... Porque muchas veces nosotros como individuos no queremos justamente hacernos cargo de lo que hacemos o revisar nuestra propia historia, y sin embargo hay que tener una dosis de coraje y valentía para confrontarla y sobre todo someterla a la mirada de los demás. Y hay que ser valientes en ese sentido. Yo, la pregunta que viene tiene que ver con si esta obra es la primera vez que se hace en un revisionismo propio, compartido al mismo tiempo por tanta cantidad de autores, porque convengamos, también hubo situaciones de gobiernos militares en Paraguay, lo hubo en Brasil, lo hubo en Chile. A nivel conferencia, ¿esta es la primera que intenta y logra hacer este revisionismo?
Que nosotros tengamos conciencia en América Latina, sí. Hay unos antecedentes que, bueno, los trabajamos también en el tomo 3, la conferencia episcopal alemana, cuando fueron los 75 años de la culminación de la Guerra Mundial, hizo una investigación y, bueno, una declaración muy potente también, bueno, reconociendo de alguna manera la actuación deficiente del episcopado alemán durante el nazismo. Eso a nivel mundial fue un antecedente que nosotros ponderamos y que, bueno, que termina siendo también luminoso por los argumentos, por las claves que ofrecen los obispos de este tiempo, las declaraciones del 2020, sí, exactamente, a los 75 años de la culminación de la guerra. Así que bueno, en ese sentido, el Papa Juan Pablo II, cuando fue el jubileo del año 2000, alentó en documentos de memoria y reconciliación a revisar, a que los cristianos revisen sus formas de antitestimonio y escándalo, ¿no? Que impiden que también el Evangelio, que es la misión propia de la Iglesia, brille con toda su fuerza para hacer luz para la vida de las personas. En ese sentido, sí, creo que es un acto valiente, importante, ponderado, que trae algunas incomodidades, como siempre pasa, pero que me parece que es necesario y que ayuda a mirar también para adelante, haciéndonos cargo del pasado.
Bueno, padre, esta presentación entonces aquí en Posadas será el 10 de noviembre a las 17 horas. ¿Van a traer libros disponibles, impresos, o cómo lo van a ofrecer?
No, por lo que nos han dicho allí las personas del Instituto Montoya y la universidad también, la misma editorial de la universidad se va a ocupar de eso, ¿no? Nosotros vamos con la intención, ya digo, de presentarla y de estimular su lectura.
Gracias.
Padre, nosotros le agradecemos y esta sería una suerte de bienvenida. No sé si conoce la ciudad de Posadas, Misiones, si ya estuvo alguna vez.
Sí, gracias a Dios estuve una vez en una semana del clero de Posadas, ya hace unos cuantos años, y acompañando allí al padre Sebastián y bueno y al obispo Juan en una vez que me invitaron. Creo que fue en el 2018, sí.
Bueno, así que más que bienvenido, entonces.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la comunicación y, bueno, un saludo para toda la audiencia también, ¿eh?
Bien, la invitación entonces está hecha para el 10 de noviembre en el auditorium del Instituto Montoya con la presencia del padre Fabricio Forcat representando o contándonos, introduciéndonos en esto que ha llevado tanto trabajo y tanto tiempo bajo el título La Verdad los hará libres.
Sí, agrego que va a estar presente uno de los editores de la obra, que yo soy autor nomás de algunos capítulos, pero el editor de la obra, el padre Luis Liberti, religioso del Verbo Divino, que es uno de los cuatro editores de la obra y también en gran medida de los que más han trabajado con los archivos y sobre todo en el tomo segundo, que es el corazón de alguna manera de la investigación. Así que vamos a estar los dos, si Dios quiere, ese lunes allí en Sara.
Bueno, muchísimas gracias, padre.
Un gusto y saludos a todos. Gracias por
gracias, igualmente, padre.
Estábamos hablando con el padre Fabricio Forcat, quien es uno de estos 42 investigadores, autores, entre tanta gente que le ha dedicado muchísimo tiempo, 5 años de trabajo solamente en lo que es la investigación para lograr esta suerte de revisión muy sincera, de primera mano, con los archivos en la mano, de lo que se conoce como la trilogía de La Verdad Los Hará Libres, del cual ha sido ya presentado en la Feria del Libro y, gracias a Dios, estará aquí en Posadas a partir del día 10 de diciembre en el Instituto de 10 de noviembre, sí, en el Instituto Montoya. Así que la invitación.
17 horas la presentación entonces en el aula magna del Instituto Montoya.
Ahí está, 58 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana.